En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás cómo es posible nuestro amor. Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla...
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, bienvenidos un día más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos por aquello que en verdad importa, que es nuestra salud. Estamos en el momento de las alergias al polen, que este año, dada la epidemia por SARS-CoV-2, por el coronavirus que seguimos sufriendo, si bien en menor medida, ha pasado algo desapercibida, con tratamientos además detenidos. Por ello, hoy vamos a hablar con uno de los mejores alergólogos de nuestro país para, entre otras cuestiones, tener claro cuáles son los síntomas de estas alergias y cómo hacerles frente. Ya sabéis, estáis en Fórmula Salud en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Vamos a empezar así con ritmo, con mucho ánimo en esta mañana de sábado para que, bueno, pues para llevar a todos ustedes esa información, esos mensajes que seguramente sean de utilidad. Cuando hablamos de la pandemia que estamos sufriendo, estamos hablando también de que ha coincidido en un momento a caballo entre el final de la época de la gripe estacional, con el inicio, porque se ha prolongado, con el inicio de lo que llamamos la primavera de los alérgicos, es decir, las manifestaciones alérgicas, especialmente de todos aquellos sensibles a los pólenes de gramíneas, especialmente, pero no solo de gramíneas, porque prácticamente vivimos en un auténtico invernadero, aquellos al menos que lo hacemos en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y eso condiciona una respuesta de nuestro organismo ante la contaminación, pero también ante la presencia de esos pólenes de plantas que estamos hablando. Y para darles los mejores consejos, hablando de alergias, tenemos a uno de los mejores alergólogos de nuestro país, el doctor Tomás Chivato. Él es, además de alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, a quien ya saludamos. Muy buenos días, doctor Chivato.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver. La primera pregunta es obligada, doctor. ¿Cómo se diferencia la infección por COVID-19, que tiene unas manifestaciones respiratorias muy, muy señaladas, de las alergias a pólenes de gramíneas, que también tiene una respuesta en nuestro sistema respiratorio?
Bueno, pues hay bastantes diferencias. En primer lugar, la infección por el coronavirus produce afectación en la mucosa nasal, pero sobre todo se caracteriza por esa pérdida de olfato. Y más que pérdida de olfato, muchas veces es una sensación de olor metálico muy desagradable que distorsiona realmente poder diferenciar olores agradables de olores desagradables. Pero, por ejemplo, dentro de esa afectación nasal no ocurre como en la alergia nasal, en la que hay muchos estornudos en salva, mucha secreción acuosa y, sobre todo, picor. Entonces, tenemos dos síntomas que nos diferencian mucho. Uno es el picor de la mucosa nasal típica de la rinitis alérgica, mientras que en el coronavirus no suele haber picor. Y luego esa sensación de olor metálico, de distorsión del olor. Y luego, en el cuadro general que produce el coronavirus, siempre suele haber fiebre o febrícula, por lo menos. En la alergia respiratoria nasal no suele haber fiebre. Luego, también es cierto que la rinitis alérgica se acompaña de molestias oculares del tipo de picor en los ojos, enrojecimiento, lagrimeo, lo que es la conjuntivitis alérgica, que va muy, muy asociada a la rinitis alérgica, mientras que la infección por el coronavirus no suele afectar la mucosa conjuntival, no suele haber una conjuntivitis del tipo de la alergia primaveral. Y si luego ya vamos descendiendo, la afectación de la alergia por pólenes puede producir asma bronquial, que causa con tos, dificultad respiratoria, ruidos de pecho. Y efectivamente, en la afectación respiratoria, cuando aparece una neumonía por el coronavirus, ahí ya la sensación de falta de aire es muy importante, que han sido todos estos cuadros que hemos estado viendo de forma trágica con todos estos fallecidos y demás. Entonces, tenemos muchas diferencias clínicas que ya el paciente simplemente con estos datos puede orientarse. Y, por supuesto, cualquier médico de atención primaria, médico de familia, pediatras y, por supuesto, especialistas, pueden orientar fácilmente el diagnóstico solo por las características clínicas.
Con todo esto que nos ha comentado, esas diferencias entre la afectación por COVID-19 de los que son las características de la manifestación alérgica, especialmente a plantas, ¿cuál sería la recomendación para las personas que nos puedan escuchar ahora y que sean pacientes alérgicos? ¿Deben preocuparse más que cualquier ciudadano, digamos, no alérgico?
Pues en principio no. Por lo que estamos viendo a nivel mundial, porque se están creando muchas plataformas de conocimiento sobre COVID, por ejemplo, la Sociedad Española de Alergias está informando continuamente a los socios, también la Academia Europea está informando continuamente sobre todos los avances de COVID, y no parece que los pacientes alérgicos con rinitis alérgica tengan un mayor riesgo de contraer esta infección por el COVID ni que vaya a ser más grave. Sí que es cierto que hay que hacer una puntualización al IPIO y son los pacientes asmáticos. Ajá. Los pacientes asmáticos, si están bien controlados y cumplen su tratamiento, tampoco tienen mayor riesgo. Ahora bien, si el asmático no está cumpliendo su tratamiento, está descontrolado, tiene síntomas, ahí sí podría tener un cierto riesgo de tener una mayor afectación por el COVID. Pero insisto, un paciente bien diagnosticado, bien tratado, cumplidor de su tratamiento, aunque sea asmático, no tendría en principio mayor riesgo.
Otra cuestión que seguramente preocupe especialmente a las personas alérgicas es el hecho de que como consecuencia de esta pandemia y de el confinamiento al que nos hemos visto obligados, es posible que muchos hayan suspendido los tratamientos de inmunoterapia, sobre todo entre los más jóvenes. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Bueno, pues efectivamente todo lo que son tratamientos de vacunas, de inmunoterapia, se han suspendido muchas consultas programadas porque todos los recursos sanitarios del país se han volcado en la atención a los pacientes con infección por coronavirus. Y efectivamente, ahora que estamos volviendo ya a la normalidad, se están reabriendo las consultas, se están rellamando a los pacientes, pues toca ir volviendo también a la normalidad con las vacunas, sobre todo las vacunas que se administran vía subcutánea. Porque la vía sublingual, si el paciente estaba sin síntomas ni de alergia ni de coronavirus, podía seguir con ello, pues un tratamiento ambulatorio, se hace en el domicilio. Pero los que son vacunas subcutáneas que precisan una administración de dosis mensual, pues efectivamente se han visto interrumpidas y toca retomar estos tratamientos. Tendremos que ajustar las dosis, disminuir las dosis, para volver a llegar a lo que llamamos dosis de mantenimiento. No deben preocuparse los pacientes porque el efecto de las vacunas es un efecto a largo plazo y es un efecto dependiente de la dosis que se va acumulando. En cualquier caso, por tanto, no va a haber pérdida de eficacia de estas vacunas y lo único que habrá que ajustar, nunca mejor dicho, a este tratamiento tan personalizado a cada paciente.
Para aquellos que no están llevando a cabo ese tipo de terapia con vacuna y que simplemente tratan los síntomas, ¿las recomendaciones que continúen en función de los síntomas que vayan mostrando?
Efectivamente, cada paciente alérgico debería tener un tratamiento personalizado, ajustado a su edad, a su clínica, y ahí entramos en juego tanto los médicos de atención primaria como los médicos especialistas. Uh-huh. Hay que dejar pautado un antihistamínico para el tratamiento de la rinitis, en caso de ser preciso un corticoide tópico nasal o un antihistamínico tópico nasal, para el tratamiento de la conjuntivitis un colirio con antihistamínico, para el tratamiento del asma un broncodilatador de corta acción o de larga duración, dependiendo si es intermitente leve o si es un persistente moderado o incluso grave con corticoides inhalados o antileucotrienos. Aquí, insisto de nuevo, Alipio, nunca mejor dicho que el tratamiento debe estar muy personalizado. No hay un tratamiento estándar para todo el mundo y sí, como siempre recordamos, evitar la automedicación, porque aunque ahora sí que se exige receta incluso para los antihistamínicos en las farmacias, pero ha habido muchos años donde por ahorrar algún euro se han estado utilizando antihistamínicos sedativos que no tiene razón de ser en el año 2020 utilizar ese tipo de fármacos.
Ajá. Y otra cuestión, doctor, que también juega con esta pandemia por coronavirus que estamos viviendo. Si una persona pudiera estar infectada por coronavirus, las dificultades respiratorias o los síntomas se manifestarían tanto en interiores como en exteriores. Si la persona, en cambio, es alérgica, en casa, digamos, o en un recinto interior, siempre estaría con menos síntomas y esos se manifestarían a la salida, entiendo. Con lo cual, sería conveniente que los pacientes polínicos ¿llevarán mascarilla?
Pues efectivamente, hasta este año solamente en ciudades donde las tasas de pólenes son altísimas, por ejemplo Jaén o Córdoba, donde se alcanzan unas cifras de pólenes de olivo las más altas de todo el mundo, pues se recomendaba la utilización de mascarillas. Ahora, como es de uso obligado por el COVID, efectivamente los pacientes alérgicos en principio van a tener menos síntomas por estos pólenes. Y ese matiz que has hecho es muy interesante. Efectivamente, los pacientes con infección les va a dar igual estar dentro de casa que fuera de casa, mientras que el paciente polínico empeora en la salida a la calle. Ese es otro dato clínico muy interesante.
Pues nos quedamos con eso. Vamos a continuar hablando de alergias y de, en fin, de qué, cuáles son las principales recomendaciones que debemos tener todas las personas que podamos sentir algún síntoma característico. Vamos a hacer un alto en el camino, les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sincero,
Seguimos en Fórmula Salud, ya sabéis, donde combinamos siempre la mejor música con los mejores consejos de salud aportados por los mejores especialistas de nuestro país. Estamos hablando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, que ya, bueno, ya nos ha dado esos principales consejos sobre las diferencias entre las manifestaciones alérgicas o asmáticas en algunos casos y las manifestaciones por el coronavirus que estamos sintiendo todavía en esta pandemia mundial. Y justamente, si algo ha determinado la presencia del coronavirus y esta pandemia, ha sido modificar toda nuestra vida, no solamente la sanitaria, también la económica y la social. Y dentro del ámbito sanitario, algo fundamental para seguir aprendiendo y para manejar mejor a los pacientes alérgicos, pues son los congresos científicos. Y justamente hay un congreso científico, el Congreso Europeo de Alergia e Inmunología Clínica, que, doctor Chivato, se ha tenido que cambiar. No va a ser presencial este año.
Efectivamente, Alipio. Este fin de semana y el próximo lunes deberíamos estar en Londres todos, aproximadamente unos 10.000 alergólogos de todo el mundo, mostrando todos los avances en diagnóstico y tratamiento de enfermedades alérgicas, pero precisamente el Palacio de Congresos de Londres se ha transformado en un hospital como el nuestro de IFEMA y está en uso todavía, con lo cual, independientemente de estar las fronteras cerradas, es físicamente imposible que nos reuniésemos. Y hemos tenido que dar en un tiempo récord una transformación total, hemos hecho una transformación digital, vamos a celebrar el Congreso, pero de forma digital, a través de conferencias grabadas o simposios interactivos en directo, con sesiones plenarias también en directo, y vamos a ver que, cómo va funcionando todo, porque ya lo digo, lo tenemos durante este sábado, domingo y lunes. Y la verdad es que estamos muy contentos desde la organización, desde la Junta Directiva de la Cámara Europea y todos los grupos de trabajo, secciones, porque tenemos cerca de 6.000 inscritos a este congreso vía digital. Entonces, estamos satisfechos porque la respuesta, a pesar del cambio, pues ha habido una magnífica respuesta a nivel de todos los alergólogos de todo el mundo.
Supongo que, obviamente, el impacto del COVID-19 y sus relaciones o correlaciones con las alergias van a estar presentes en ese congreso, ¿no?
Sin duda, porque hay algunas pruebas, hemos hablado antes de los tratamientos, que nos ha obligado a retrasar algunos tratamientos de vacunas, pero por ejemplo otros tratamientos con fármacos biológicos ha habido que considerar si se continuaban con ellos o no, pero por ejemplo algunas pruebas diagnósticas de rutina, como son las pruebas cutáneas, se recomienda posponerlas o utilizar otras pruebas diagnósticas, como son los análisis de sangre, o unas pruebas que utilizamos de rutina para el estudio del asma, como son las pruebas de función respiratoria, la realización de espirometrías y las pruebas de broncohidratación. La recomendación general de las asociaciones internacionales, como la Academia Europea o la propia Sociedad Española de Alergia, es posponer la realización de estas pruebas ante el riesgo de tener a alguien que pueda infectarse o que pueda contaminar a otras personas. Entonces, estamos intentando disminuir el tiempo de estancia media en todas las consultas, en todos los servicios de alergia, hasta que tengamos totalmente controlada esta primera oleada de COVID, cosa que todavía no ha ocurrido. Y, desde luego, todos estos matices los estamos discutiendo ahora precisamente durante este congreso.
Doctor, por lo que nos dice, esas pruebas que todos relacionamos, esas pruebas cutáneas con la determinación de a qué sustancias se puede ser alérgico, ¿se pueden sustituir siempre por pruebas sanguíneas?
Efectivamente, las pruebas cutáneas son pruebas muy sencillas de realizar, muy rápidas, realmente con un coste económico muy asumible, pero tenemos unas pruebas in vitro, unos análisis de sangre que son más precisos. Estamos ahora en una época de la medicina de precisión y, desde luego, podemos hacer un diagnóstico por componentes, que lo denominamos así en alergología, que podemos identificar perfectamente los diferentes anticuerpos frente a las diferentes sustancias que producen alergia. Además, las pruebas cutáneas son cualitativas, mientras que los análisis de sangre son cuantitativos. Nos determinan exactamente la cantidad de anticuerpo que tiene una persona frente a determinada alergeno que produce la alergia. Ahora que estamos hablando tanto de anticuerpos, estos anticuerpos de alergia no son tipo IgG ni IgM, son anticuerpos del tipo de inmunoglobulina E. La IgE, que por cierto ha sido la última inmunoglobulina descubierta en el año 1968.
La verdad es que nos llama mucho la atención, y eso lo que nos indica es que también en el campo de la inmunología y de la del estudio de las alergias estamos caminando hacia una medicina más personalizada y de mayor precisión.
Exacto. Estamos ya en este año 2020, muchos de los temas que se van a hablar en este congreso durante estos días están relacionados con la medicina de precisión. Una medicina personalizada, porque hay que dar el mejor tratamiento posible a cada paciente y en el momento adecuado. Para eso tenemos que avanzar mucho en el diagnóstico precoz, también en la utilización de determinados biomarcadores, porque no todos los pacientes responden igual a todos los fármacos, a todas las terapias. Entonces, esto también va a influir mucho en la utilización de los nuevos fármacos que están llegando, los que llamamos fármacos biológicos. Ya llevamos más de 10 años utilizando omalizumab para casos de asma grave o de urticaria crónica, pero ahora ya vamos a disponer del dupilumab, por ejemplo, para la dermatitis atópica grave, o otros tipos de tratamientos muy personalizados. Estamos siempre hablando de vacunas para alergias respiratorias, pero ya la tenemos comercializada para algún alimento, como para melocotón, pero se están investigando otras vacunas para otros alimentos. En los próximos años, el arsenal terapéutico para las alergias va a cambiar mucho. Estamos en un proceso de esa medicina de precisión, esa medicina personalizada.
¿Eso quiere decir que los antihistamínicos van a perder presencia en el tratamiento de las alergias como un fármaco, digamos, común, muy, muy generalizado?
No, porque estos fármacos que estamos explicando, comentando, fármacos biológicos, fármacos de medicina de precisión personalizada, tienen un inconveniente, y es el coste. Entonces, será para pacientes graves, pacientes que no controlamos con los tratamientos habituales, porque ahora mismo prácticamente hay un 35% de la población española, uno de cada tres tiene alergia a los pólenes, y en la mayoría de los casos son rinitis que, aunque afectan mucho la calidad de vida, pero se pueden controlar con antihistamínicos, que son fármacos ya de una dosis al día, que no producen somnolencia, que no producen otros efectos secundarios que tenían los clásicos. Entonces, los antihistamínicos seguirán siendo el primer escalón para tratar las alergias de forma rutinaria. Estos fármacos que digo, fármacos biológicos o incluso estas nuevas formas de inmunoterapia, de vacunas, serán para pacientes seleccionados, no para todos los alérgicos, porque ahí tendremos que utilizar otras estrategias, como son las estrategias de prevención. Y ahí entra ya bajar el consumo de tabaco, control de contaminación, etcétera. Lo que no podemos seguir es con esta tendencia de aumento de enfermedades alérgicas, porque lo previsible es que en pocos años la mitad de la población occidental va a tener algún tipo de alergia, y eso va a ser de control económico y sostenibilidad económica realmente complicado.
Hablando de justamente de algunos de esos procesos que favorecen o que pueden complicar las manifestaciones alérgicas, estamos hablando, por ejemplo, de la contaminación atmosférica y del cambio climático, cómo nos está afectando. Más allá de que, claro, ahora tenemos que considerar que lo que antes eran, digamos, síntomas muy estacionales, por aquellos que se decía la fiebre del heno, la época de los meses de mayo-junio, ahora eso puede prolongar durante todo el año, como consecuencia de ese cambio climático, ¿no?
Efectivamente, Alipio. Los que llevamos ya más de 30 años ejerciendo la alergología, pues efectivamente la alergia primaria era del 15 de mayo al 15 de junio. Pero es que ahora mismo un paciente en la zona centro de la península puede empezar a tener molestias de rinitis y conjuntivitis a finales de noviembre, primeros de diciembre, debido a las arizónicas y los cipreses. Pero luego, a continuación, empieza con la clínica debida a pólenes de árboles como el plátano de sombra, que está en todas las ciudades. Y ahora enseguida ya está, ahora mismo estamos en el mes de junio, con toda la alergia producida por las gramíneas, como muy bien introducidas en el programa. Y a continuación vienen los pólenes de los arbustos. Entonces, lo que antes eran apenas 4 o 5 semanas, ahora puede durar todo el año. Porque lo que ocurre con ese, parece que esto del calentamiento global todavía los políticos no se lo toman muy en serio, pero estos discretos aumentos de medio grado, un grado al año, lo que está haciendo es que las plantas estén enloquecidas. Ya no hay primavera, verano, otoño e invierno en el hemisferio que nos toca vivir, sino que efectivamente las plantas se creen que es una primavera perpetua. Además, en las grandes ciudades, como tenemos excelentes parques y jardines, como el magnífico del Retiro, pues continuamente se está regando. Si tenemos una climatología maravillosa en cuanto a sol, pues las plantas se empiezan a polinizar o quedan partículas de pólenes prácticamente todo el año. Y ese es el gran problema que tenemos dentro de ese efecto invernadero debido al cambio climático que también adelantabas.
Bueno, pues habrá que tener todos estos factores en cuenta y habrá que estar, cómo no, muy pendientes de lo que ocurre este fin de semana en ese Congreso Europeo de Alergia e Inmunología Clínica. Doctor Tomás Chivato, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender y comprender mejor los procesos alérgicos y, en este caso, con esa peculiaridad de haber convivido por efectos del azar con una pandemia, con la acción de un virus que también, de manera muy especial, ha afectado a la función respiratoria y eso ha generado algún que otro problema para saber entender mejor lo que nos estaba ocurriendo. Nos ha quedado claro y, por tanto, le agradecemos, como siempre, su presencia en este programa, Fórmula Salud. Así que, bueno, seguiremos teniéndolo con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alipio, y ánimo a los pacientes alérgicos. Por favor, que no olviden de consultar en la página www.polenes.com o seaic.org cómo están los pólenes que están volando sobre sus cabezas en cada una de las regiones de toda España.
Pues nos quedamos con ese consejo. Muchísimas gracias. Buen día.
Muchas gracias. Buen
día. Hasta luego. Adiós.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. ASA Abloy.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud. La Organización Mundial de la Salud acaba de publicar una guía técnica dirigida a las farmacias en las que destaca que los farmacéuticos son clave en la respuesta a la pandemia por el COVID-19. En la guía se aconseja que, por ejemplo, se potencie su labor preventiva y se favorezca la dispensación a domicilio para reducir el riesgo de transmisión del virus. En este sentido, una reciente encuesta refleja la importancia de la labor desarrollada por la red de las 22.071 farmacias españolas durante la fase de confinamiento de la pandemia. Entre otros datos, las farmacias han prestado asistencia a más de 30 millones de personas en el primer mes de confinamiento y 850.000 han recibido atención farmacéutica en sus domicilios. Para hablar del papel de la farmacia durante esta crisis, hablamos ya con Natividad Calvente, que es responsable de Innovación, Formación y Relaciones Institucionales del Consejo General de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por contactar con nosotros.
Nosotros encantados de que tengamos la opinión, la voz de los farmacéuticos en este programa de salud, porque son ustedes agentes de salud de primerísimo nivel. Y le preguntaría que nos explicara con algo más de detalle en qué consiste esa guía técnica de la OMS en la que se destaca el papel de los farmacéuticos para afrontar la pandemia.
Bueno, como bien has comentado al principio, la farmacia es un establecimiento sanitario que ha ejercido y que está ejerciendo un papel clave durante la fase de la pandemia y durante esta fase de desescalada. Nosotros hablamos que la cruz de la farmacia no se ha apagado durante toda esta crisis sanitaria y como reflejo de toda nuestra actividad durante todo este tiempo, las organizaciones sanitarias, tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas a nivel de consejería e incluso la OMS reconocen nuestro papel en materia sanitaria y en todo lo que hemos estado, todas las actividades que hemos estado realizando durante esta etapa de crisis y también estamos realizando durante esta fase de desescalada. Unas medidas que han ido muy encaminadas, por una parte, al apoyo de nuestros profesionales sanitarios, tanto a nivel político como puede ser medidas de control de desabastecimiento, medidas muy dirigidas a las farmacias comunitarias, como es el establecimiento de protocolos de seguridad, tanto en fase de escalada como de desescalada, o la formación o información de la que hemos provisto a nuestros profesionales sanitarios, como sobre todo medidas encaminadas a la ciudadanía, que es nuestro objetivo y nuestra razón de ser, para que todos los ciudadanos dispusieran durante esta etapa de crisis de medicamentos, de ese acceso a medicamentos, de ese control, de ese seguimiento farmacoterapéutico que hacemos a través de las farmacias, flexibilizando todos los mecanismos que hay ahora mismo para la correcta prescripción y dispensación de los medicamentos y con programas, como has comentado, de atención domiciliaria para aquellos ciudadanos que no podían acudir a la farmacia o el acercamiento de medicamentos hospitalarios a la farmacia comunitaria para evitar este desplazamiento a centros sanitarios que en ese momento tenían una situación de colapso. También nos hemos acercado a todo lo que es las poblaciones vulnerables, a través de esas personas y esa parte de la ciudadanía que estaban en una situación un poquito peor durante esta fase de la crisis, y estableciendo protocolos con el Ministerio del Interior y con las fuerzas de seguridad para alertarles en el caso de que, por ejemplo, no hubieran personas vulnerables, no hubieran ido a recoger su medicación y ver en qué situación se encontraban durante la fase de la crisis. O una iniciativa muy importante que hemos tenido y que ha tenido nivel y nos lo han copiado a nivel internacional, como ha sido la iniciativa Mascarilla, que surgió a través del colegio Mascarilla 19, que surgió a través del colegio de las Islas Canarias, y es una iniciativa que va para atender a esa parte de la población que es población vulnerable y que sufre esa violencia de género y que no tiene en estos momentos o en el momento del confinamiento no tenía mecanismos para alertar de esa situación a las autoridades sanitarias. Y por último, como no, esa actividad de información y de soporte a la ciudadanía. Para ellos, la farmacia, y esto lo habéis comentado, uno de los puntos que se ha visto en esa encuesta que has comentado es que para la ciudadanía la farmacia ha sido el establecimiento sanitario más cercano en esta crisis sanitaria que le ha resuelto sus dudas e inquietudes en esta fase tan complicada de una crisis sanitaria.
Claro, y justamente en relación a eso, señora Calvente, ¿cuáles son los datos así más destacados de esa encuesta de GAC3 presentada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Federación de Distribuidores Farmacéuticos sobre el papel de la farmacia en plena crisis del COVID-19? ¿Qué otros datos nos puede destacar?
Bueno, quizás en la encuesta de GAC3 lo que es más relevante es, aparte de la cercanía y todas esas personas que se han acercado a la farmacia y que han sido, por un lado, y que han sido atendidas a través de la atención farmacéutica en sus domicilios, es el grado de cercanía, el grado de accesibilidad, la preocupación que hemos tenido en todo momento hacia la ciudadanía, y quizás que nos consideran el profesional sanitario de referencia en el momento de crisis debido a ese apoyo y esa accesibilidad que hemos tenido hacia el ciudadano.
Desde luego ha sido un trabajo magnífico que nosotros desde aquí siempre alabamos y les damos la enhorabuena. Muchísimas gracias por atendernos de forma tan específica y sobre todo por trasladar a nuestros oyentes la importancia que sigue teniendo la oficina de farmacia como un agente de salud, incluso en plena pandemia por el COVID-19. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y solamente una última cosa, la cruz de la farmacia no se apaga, ha estado presente y estará presente durante toda esta fase con los ciudadanos. Muchas gracias.
Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Buen día.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero.
Continuamos en Fórmula Salud. España poco a poco vuelve a la normalidad, lo cual es esencial para reactivar nuestra economía, porque no debemos olvidar que la pobreza también es una enfermedad y a menudo mortal. Por eso es una excelente noticia que el balneario de Mondariz ya esté en funcionamiento, con habitaciones ocupadas incluso antes de que se pueda viajar entre provincias. Y para que nos cuente cómo van las cosas, tenemos ya con nosotros a Kiko Rial, que es director general del balneario de Mondariz. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo ha sido la apertura del balneario de Mondariz?
Pues ha sido muy muy emotiva. Lo primero, ha sido muy emotiva, porque la verdad es que teníamos muchas ganas, después de esta difícil época y de esta triste época, pues teníamos muchas ganas de volver. Aunque nosotros siempre hemos dicho que nunca nos fuimos, porque aquí hemos seguido trabajando para, bueno, pues para hacer las reformas pertinentes durante todo este tiempo. Pero la verdad es que el pasado lunes, el día 1, que abrimos el hotel de nuevo al público, pues fue un momento muy muy emotivo, y la verdad es que estamos muy contentos de estar otra vez ya comenzando esta nueva etapa.
De todas formas, obviamente hay que abrir, hay que establecer una serie de medidas de protección, de seguridad. Cuéntenos, ¿cuáles son esas medidas que ya habéis implementado y cuál es, por lo menos, la primera impresión que tenéis en cuanto a su funcionamiento?
La primera impresión es muy buena, porque comentábamos la semana pasada que habíamos implantado muchísimas medidas de seguridad, y una de las preguntas que me formulabais y que os decía, bueno, pues si esto podría generar en algún momento algún tipo de incomodidad y demás. Bueno, nosotros durante esta semana hemos tenido evidentemente unos niveles de ocupación que no son los habituales, y mucho menos en estas fechas. Pero bueno, hemos estado manejando diariamente en torno a 40, 50 personas dentro del hotel, y la verdad es que todas las medidas que habíamos adoptado han sido muy positivas, no han generado ninguna incomodidad, porque además hemos estado, y especialmente esta semana y la que viene, pues sobre todo probando, porque como decíamos, una cosa es pensar las cosas en el papel y otra cosa es ya puestas en práctica, y la verdad es que estamos muy contentos porque no han generado ninguna incomodidad, y sobre todo, que a mí es una cosa que me gustaría destacar, porque la gente, los clientes, pues están siendo muy responsables, que es la primera y más importante medida en el fondo que debemos aplicar todos. En ese sentido, hay que felicitarles, porque ya digo que todas las medidas que hemos adoptado, desde la toma de temperatura en la entrada, los felpudos para limpiarse los pies, los hidrogeles, las máquinas, los equipos de biocidas, etcétera, la verdad es que, lejos de haberles generado, como decía, ninguna molestia, han agradecido que realmente nos tomemos tan en serio este tema, ¿no?
Una de las cuestiones que es fundamental, no solamente lo que comentabas de que los clientes no se sientan incómodos, pero sobre todo y fundamental por vuestra parte, es el que perciban la sensación de absoluta seguridad, de que se llevan a cabo los protocolos de desinfección de manera rutinaria, y que eso es una garantía para su comodidad también, ¿no?
Correcto. Mira, te cuento una anécdota, Lipio, que yo creo que es el mejor, siempre es el mejor síntoma y la mejor explicación y tarjeta de presentación que podemos mostrar. No es tanto lo que diga yo, que al final hay que hacer un acto de fe. Yo no voy a hablar mal de mi balneario, como es normal. Pero fíjate que ayer, tenían la salida cuatro clientes que llegaron el lunes y que se iban ayer. Y nos dejaron una carta, que por eso te digo que es un poco anecdótico, uh-huh, pero creo que es bastante significativo. Nos dejaron una carta no solo agradeciéndonos el trato que habían recibido y lo bien y lo a gusto que se habían encontrado y lo bien que estaba todo, sino que añadían dos párrafos haciendo alusión a que se iban muy satisfechos de ver cómo las empresas, más allá de lo que son las medidas, por decirlo así, estrictamente legales, de obligado cumplimiento, pues que habían visto muchísimos detalles en los que detectaban eso, que había una preocupación más allá de cumplir con la ley de cuidar, de mimar y de proteger a los clientes, y que eso pues que les provocaba una gran confianza y una gran satisfacción. Para nosotros, pues evidentemente, ese es el mejor premio, ¿no?, en ese sentido, que podemos recibir, sobre todo en estos momentos que es todo tan complicado y a veces todo tan ambiguo. Bueno, pues saber que los clientes que han estado aquí te dicen, oiga, no solo lo ha hecho bien en lo que tiene que hacerlo bien, que es el prestarnos el servicio adecuado, sino que además nos hemos sentido seguros, hemos visto que se toman todo muy, muy en serio y además generándonos la mínima incomodidad. Ya digo, pues esas felicitaciones yo creo que también son dignas de mención, que a veces parece que solo se comunican quejas y malas noticias, y ya digo, en este caso, pues por eso me gustaba destacarlo, porque además han sido los primeros, insisto, los clientes, los responsables en las medidas que hay que adoptar, y es para felicitarlos, ¿no?, en ese sentido.
Kiko, más allá de las medidas que habéis adoptado en todo lo que se refiere a la restauración, claro, teniendo en cuenta que eso es un balneario y que los clientes, además, lo que reciben son tratamientos mediante agua, claro, uno se imagina, ¿y cómo hacen esos tratamientos? ¿Mantienen la distancia de seguridad de 2 metros? ¿Lo hacen con mascarilla puesta, sin mascarilla, pero guardando esa distancia que no tendría, que no generaría ningún obstáculo? ¿Cómo es eso?
Pues mira, nosotros, por poner un ejemplo, en uno de lo que es nuestro buque insignia, ¿no?, que es el spa, el Palacio del Agua, el famoso Palacio del Agua, ajá, la primera medida que hemos tomado, más allá de lo que ya os comentaba la pasada semana, que es reformarlo por completo, adaptar las instalaciones, pues ya digo, y más allá de las medidas que ya todos conocemos, sí, que es que al llegar a la recepción del Palacio del Agua, pues hay hidrogeles, mamparas y demás, ya sí, digo, medidas que por otro lado están bastante estandarizadas. Nosotros lo que hemos hecho es, primero, reducir la capacidad más allá de lo que establece la ley, por eso de nuevo hacer mención a esta carta que contaba hace un momento, ¿no? No nos ceñimos a lo que estrictamente es legal. Hemos reducido, primero, la capacidad de aforo. Segundo, hemos duplicado el número de socorristas que hay dentro de las instalaciones. ¿Con qué motivo? Pues para que estén mucho más pendientes de que efectivamente se cumpla ese distanciamiento social. El agua en sí, como ya muchos, me imagino que ya la mayoría de la audiencia lo sabe, pero bueno, pues por los tratamientos con cloro y demás que se realizan, no tiene ningún peligro. Por lo tanto, el único peligro, por decirlo así, que podría existir es lo que has comentado, que no se cumpla con ese distanciamiento. Por lo tanto, menos aforo, por un lado, y por otro lado, hemos duplicado la presencia de socorristas para que estén pendientes en todo momento de que si alguien se despista, pues darle indicaciones para que se cumplan eso. Por otro lado, hemos dispuesto distintos muebles, sistemas de pegatinas para que no se crucen las toallas o los albornoces dentro de las instalaciones, y en todo momento van, desde que entran hasta que se van acompañados, como te decía, por estos socorristas, que les van a estar dando constantemente indicaciones para que se cumpla este distanciamiento dentro de las instalaciones.
Pues Kiko Rial, director general del Balneario de Mondariz, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos de qué manera se está recuperando la actividad normal en el Balneario Mondariz. La próxima vez que hablemos seguramente estaremos ya en esa recuperada normalidad, que es lo que todos estamos deseando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alipio, a vosotros. Os mando un fuerte abrazo a ti, al doctor, a don Luis Sinde. Muchas gracias por acordaros siempre tanto de nosotros.
Muy bien, abrazo. Pues nada, que pase buen día.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Mm.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Assebloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@assebloy.com o entre en assebloyentrance.es. Recuerde, Assebloy, con dos S's, dos A's y la Y. Assebloy.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood.
Continuamos en este programa en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver no solo con la salud, también con la calidad de vida. Y ahí, como no, tenemos que hablar obviamente de gastronomía. El restaurante Ampudia va a volver a la actividad cuando se inicie la fase 2 en Madrid, con las debidas medidas de seguridad y distanciamiento, como no podía ser menos. Y justamente para saber cómo será ese momento tan esperado del regreso, tenemos ya con nosotros a David Fernández Cano, que es jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, se abre con el inicio de la fase 2, el restaurante Ampudia. ¿Cómo habéis organizado, por ejemplo, en cuanto al aforo y cómo va a ser este regreso? Cuéntanos.
Bueno, pues siguiendo las indicaciones, nos vamos a centrar y a limitar pues en lo que dicen las autoridades, ¿no? En la terraza, pues el 50% del aforo de las mesas, manteniendo esa distancia de seguridad entre mesas de 2 metros, y luego, pues afortunadamente, si la semana que viene, que parece todo apunta que sí, podemos abrir también el comedor, pues también con el 50% del comedor interior. La ventaja nuestra, pues como tenemos 3 salones privados, pues bueno, pues me imagino que en el principio de iniciar otra vez esta andadura, pues nos dará suficientemente las mesas espaciadas y la distancia de seguridad entre los clientes para que, bueno, pues guardar todas las medidas de seguridad necesarias.
Claro, y eso, ¿cuáles son o cuáles van a ser esas medidas de seguridad que vais a tomar tanto por parte del personal como en cuanto a esa separación física, esa medida de distanciamiento?
Bueno, pues en principio la medida, digamos, principal que hemos tomado es la distancia de mesas. Hemos tenido que reducir el número de mesas en el comedor para poder mantener esa distancia de 2 metros entre las mesas. Después, bueno, pues todas las normas que han sacado nuevas tendrán los clientes a su disposición a la entrada el hidroalcohólico para desinfectarse las manos cuando entren. Los camareros y el personal pues les atenderán con mascarilla y bueno, pues todo lo que va saliendo en el BOE respecto a las medidas de seguridad que tenemos que tomar, los baños pues se limpiarán 3-4 veces según vaya entrando la gente y se irán desinfectando. Y bueno, pues un poco complicado, sobre la marcha ya iremos viendo cómo pues habrá que rectificar o tomar nuevas medidas o a ver cómo vamos haciendo, porque es una aventura. La verdad que esto, hasta que no arranquemos y veamos el día a día, pues tampoco sabemos, ¿no?, cómo vamos a tener que proceder en unas cosas u otras. A lo mejor hay que centrarse luego un poco más en otras cosas que parece que ahora son menos importantes, ¿no? Ya te digo, un poco a la aventura y a ver cómo va viniendo el trabajo y la situación.
Y cuéntanos también, porque como consecuencia de esta situación tan extraordinaria, tan excepcional que estamos viviendo todos, ¿cómo va a ser la nueva carta de Ampudia? Porque una de las principales novedades como consecuencia de la pandemia son las comidas para llevar.
Pues sí, hay que dar una vuelta más de tuerca, hay que pensar un poco más y ver qué se va a hacer. En principio, pues la carta nuestra tradicional se va a mantener. Tal vez ahora los primeros días pues se reduzca un poco por tema de género y como tampoco sabemos cómo va a ser la situación, si va a haber mucho trabajo con la reducción de aforo. Entonces, bueno, en principio la carta se va a mantener, la carta de invierno, la de verano. Los productos de temporada y, bueno, pues a lo mejor pues reduciendo un poco la carta habitual, ¿no? Después, pues lo que comentabais, vamos a poner algún plato para allá, que estamos todavía dándole la vuelta de tuerca ahí Miguel Ángel, que es el responsable de cocina. No sabemos si vamos a hacer un guiso diario, un plato del día, vamos a hacer una especie de menú, no sé. Esta semana pues estamos acabando de limpiar, de preparar, de acondicionar todos los salones que y hemos preparado todo el restaurante, y pues nos tenemos que ver qué vamos a hacer. La idea en principio pues es eso, es poder dar a los vecinos la opción de poder venir a buscarlo si podemos nosotros acercárselo a su casa, o bien pues un plato del día, que puede ser un guiso, un cocido un día, fabada otro, otras verdinas, o hacer una especie de... Estamos dándole todavía ahí la vuelta de tuerca, pero algo vamos a hacer, está claro.
Y ya algo fundamental, ¿de qué manera, para aquellos que no puedan o que no quieran acercarse, de qué manera se puede hacer una reserva, bien para acudir al restaurante Ampudia o bien para ir a retirar esa comida que se quiere uno llevar a casa? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, pues bien por las líneas telefónicas nuestras, que ya, bueno, pues desde la semana pasada estamos aquí prácticamente todo el día preparando y limpiando y podemos atender los teléfonos perfectamente. Si no, en caso de que no estemos, tenemos desviadas las líneas telefónicas a los móviles nuestros y les vamos a atender igual. Bien por la página web nuestra, ya está activa y se pueden hacer reservas a partir del martes día 8, que es cuando prevemos abrir, porque, bueno, el lunes tenemos que preparar lo que son tema del género que recibiremos el sábado, y hay que preparar entre el domingo y lunes pues todo lo que son salsas y tal de cocina, que darnos ese lunes de margen para preparar todo el tema de cocina. Y entonces a partir del martes día 9 ya pueden hacer las reservas, tanto bien por teléfono, por la página web o por correo electrónico, que también está activo.
Ajá. Bueno, pues desde luego estamos de enhorabuena en Madrid, porque el restaurante Ampudia vuelve a abrir y vuelve a estar disponible esa carta magnífica de productos de primerísima calidad y tratado como siempre con esa fórmula tradicional que se tiene en las cocinas del restaurante Ampudia. David Fernández Cano, os deseamos toda la suerte del mundo y esperamos poder vernos pronto físicamente. Así que
pues nada,
mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias. Aquí esperamos a todos y nada, a adaptarse a lo que viene y nada, mucho ánimo a todo el mundo y que se animen. Hay que salir.
Hay que sacarlo adelante, efectivamente. Pues nada, que tengas muy buen día. Gracias.
Igualmente. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow.
Bueno, pues así, de esta manera tan animada, ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud. Ya sabes, como siempre, este programa ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre, os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.